Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Retrato físico. Tengo el cráneo en forma de avellana y unas nalgas festivas a la orilla, de unos muslos cosquillosos de melón. Tengo rodillas de heliotropo y tobillos de piedra pómez, cuello de abedul africano. Porque aparte de los dientes no tengo nada blanco, ni la esclerótica, de color indefinible. Tengo 20 dedos y no estoy segura de poder conservarlos. Siempre están a punto de caerse, aunque los quiero mucho. Después me termino y lo demás lo guardo a la orilla del mar. No soy muy desvergonzada a decir verdad. Siempre que hay un hoyo me caigo dentro, porque no soy muy precavida ni sospechosa. Este poema es de 1966 y está escrito por una de las artistas más brillantes y multifacéticas de nuestro país, Cecilia Vicuña, con quien tenemos el honor de conversar en contacto desde Nueva York. Cecilia, muchas gracias por este tiempo con Cuestión de Gustos.
Muchas gracias a ti por pensar en esto.
Bueno, yo de verdad tengo muchas preguntas para ti. Hace mucho rato que quería poder conversar contigo en este programa para poder hablar de esta antología que salió recientemente, diríamos, Cruz del Sur, esta antología que fue editada por Lumen dentro de su excelente línea, ¿cierto?, de poesía que están sacando hace algún tiempo y que nos ha permitido en este mismo contexto hablar con Elvira Enríquez, con Rosa Betty Muñoz y con otras de tus colegas, ¿no?, generacionales y de la poesía. Y partir preguntándote por el... ¿Qué te pasa hoy día cuando escuchas?
¿Qué?
Entonces, lo primero que quería preguntarte para iniciar esta conversación, Cecilia, es ¿qué le pasa a la Cecilia del 2021 cuando se reencuentra con estos poemas que escribiste hace más de 50 años? ¿Qué dicen de ti hoy día?
Es como milagroso encontrar la presencia que existe al interior de un poema. Y te puedo decir que yo leo mucha poesía antiquísima, de 5.000 años, 2.000 años, 3.000 años. Es decir, siempre he tenido pasión por esas cosas y siempre me ha impactado el hecho de que adentro del poema no hay ni espacio ni tiempo. Porque si el poema es verdadero, tiene una animación interior tan poderosa que te transporta a esa realidad como un holograma, ¿ya? Y así como lo experimento con poesía de otras personas, lo experimento igual con mi poesía. Entonces, en el sentido de que esos poemas, que son los primeros que yo publiqué, esos están publicados en el año 67 en el Corno Emplumado de México. Y al minuto que esos poemas aparecieron, yo empecé a recibir cartas de medio planeta, porque en esa época existía la correspondencia entre los poetas, ¿ves? Entonces, hay algo que en los poemas o está vivo o no. Si el poema es mental, es una construcción intelectual, muere. Pero si hay hay una palabra que se llama el torque. El torque es lo que hace que el trompo gire, ¿ya? Que hace que la hebra o por ejemplo, tu pelo se encrespe. Te fijas que es como un movimiento interior de energía muy intenso. Y yo creo que en esos poemas míos de los años 60 hay eso. Te fijas que cada línea tiene como una vida propia. Y todas las líneas están como viéndose distintas. ¿No? Entonces es como, ¿quién era esa niña?
¿Y cuánto de esa niña está en la mujer que está conversando conmigo hoy día?
Bueno, yo creo que, y esto por supuesto no soy yo la persona para responder, pero me parece que esa intensidad, presencia que había en esa niña, que sentía, porque Yo había escrito antes del año 66, yo ya a los 12 años yo ya sabía que era escritora. Pero fue un día muy particular, en diciembre del año 66, en que yo sentí que la poesía había empezado en mí. Así como una realidad que cae y se apodera de ti. Entonces, yo creo que eso es posible porque uno se deshace. No hay ninguna idea, no hay nada, sino que hay como algo que tú estás presenciando y siendo testigo. Y eso arde, eso existe. Uh-huh. Y yo creo y espero que una vez que yo esté muerta esto se pueda comprobar, que eso aún es posible.
Ahora, hablas de la poesía verdadera, de cuando una poesía verdadera permanece en el tiempo y sigue generando esto. ¿Cómo uno reconoce una poesía verdadera?
Bueno, un día alguien le hizo esa misma pregunta a Jorge Luis Borges, acá en una lectura de poesía, y yo estaba entre las 500 personas del público, y nunca me olvidé de su respuesta. En ese momento él ya era un viejito, ciego. Esto fue una de las últimas veces que él vino a Nueva York. Algunas de esas veces yo pude conversar con él. Y te puedo decir que lo que dijo en ese momento, le preguntaron, un poquito diferente, le preguntaron, ¿qué poeta de hoy va a perdurar? Entonces él contestó lo siguiente, dijo: eso no lo podemos saber nosotros ahora. Es posible que ese poeta esté aquí en la sala con nosotros y nosotros no lo sepamos. Pero lo que realmente sucede es que cuando uno se encuentra frente a un poema, es como encontrarse frente al mar. Con ese flujo de líquido, ¿ves? Esa es la verdad de la poesía verdadera. Te moviliza, pero hasta los huesos, ¿me entiendes? Y de una manera inolvidable, si tú estás igualmente presente, porque si tú eres un lector pelotudo o una lectora distraída, no te pasa, entonces te puedes perder un gran poema, porque el poema es un encuentro entre lo que él o la poeta vivió, experimentó en el momento de la transcripción, en el momento en que el poema aterriza en el papel, ¿no? O el poema aterriza en la boca, porque también la mayoría de la poesía compuesta por los seres humanos ha sido oral siempre. Y mucha poesía sigue siendo oral. Por ejemplo, yo soy una poeta primordialmente oral. Escribo mucho, pero también compongo oralmente, todavía lo hago. Y en ese sentido, hasta en los Zooms se han convertido en un lugar donde yo hago mi poesía oral.
Bueno, tu respuesta me abrió a 4.000 preguntas, Cecilia Vicuña, además estoy tan emocionada de conversar contigo, pero vamos a ir con una de tus elecciones musicales para esta cuestión de gustos, que es Ray Charles con Hit the Road Jack, y me encantaría que nos contaras por qué escogiste esta canción.
Porque tiene un swing insuperable, y además es una canción en que un hombre se queja de que una mujer feminista le dice: ándate a la chucha, ¿me entiendes? Entonces él se queja, pero como era súper inteligente y un músico supremo, en su queja está el reconocimiento de que ella tiene razón.
Mira, qué hermoso. A mí me encanta además que Cecilia Vicuña haya escogido Ray Charles para partir esta cuestión de gustos. Vamos a escuchar.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
take me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Entrando, pensé que todo esto quizás no era más que una forma de recordar. Recordar en el sentido de tocar las cuerdas de la emoción. Recordar viene de cor, corazón. Primero sobrevino el escuchar con los dedos una memoria de los sentidos. Los huesos repartidos, los palos y plumas eran objetos sagrados que yo debía ordenar. Seguir su voluntad equivalía a descubrir una forma de pensar. Los senderos de la mente que recorría escuchando el material conducían a un antiguo silencio esperando ser oído. Pensar era seguir la música, el sentimiento de los elementos. Así empezó la comunicación con el cielo y el mar, la necesidad de responder a sus deseos con una obra que fuera oración, coso de los elementos. Eso es parte de Entrando, un poema de Cecilia Vicuña, quien es nuestra invitada, parte de Precario, Precarius, de 1983, y que también está contenido en esta antología Cruz del Sur. Y quiero volver a lo que nos decías antes, ¿cierto? De que un poema es como encontrarse con el mar, porque aquí te hago la confesión, ¿no? Yo hasta hace muy poco no leía poesía, a menos que en La República de las Letras, que es un programa que hago con otros amigos, un club de lectura, el libro de la semana fuera un libro de poesía. Y son ustedes, tu generación, las que me han traído a leer. Hace poco estuve leyendo la antología, además, a Vidal, que acaba de salir, ¿cierto? La Rosa Betis Muñoz, la Elvira Hernández, y me pasa que me siento tan demandada por la poesía en términos de lo que acabas de decir. Necesitas estar frente y necesitas hacer silencio del resto del mundo para poder ver esto que yo te estoy ofreciendo. Y hago toda esta introducción, Cecilia, para preguntarte cómo se lee poesía, cómo se debería leer tu poesía.
Imagínate que lo maravilloso que tiene la poesía, precisamente por lo que estamos conversando, que es que exige la total presencia. La presencia, ¿sabes lo que quiere decir? Es una palabra que viene del latín, que dice literalmente estar enfrente de la esencia, estar enfrente del ser, ¿fija? Entonces, estar enfrente del ser, nadie lo puede ni mandar, ni exigir, ni pedir, uno lo puede proponer, ¿eh? Eso es lo que hace él o la poeta, uno propone una forma de presencia, una forma de ser en el poema, en el lenguaje, en la palabra. Entonces, la forma en que él o la lectora debe responder a eso es completamente abierta, es infinita. Entonces, lo único que se puede pedir, yo creo, es apertura. O sea, hay un dicho muy divertido que dice, el paraguas funciona mejor abierto, y se refiere a la mente.
Claro.
Es decir, si tú estás abierta a la sorpresa, a la rabia, a lo que, ¿qué demonios es esto? Por último, a la curiosidad, así más instintiva y natural, entonces es posible encontrarse con esa presencia.
Ahora, para quienes estamos acostumbrados y acostumbradas a leer narrativa, ¿cierto? Que es un tipo de lectura que, estoy pensando especialmente en narrativa clásica, ¿cierto? Que es muy de meta, pensaría uno. Entonces uno va siguiendo al personaje, le van pasando cosas, ¿cierto? Muy aristotélico en su construcción. Leer poesía requiere cambiar el switch, básicamente, ¿no? Y ponerse en otro mood, en otro modo frente a esto que se me está ofreciendo.
Claro, tú estás tocando un tema que es fundamental para mí y para el mundo, pienso yo. La lógica aristotélica es lineal, ¿verdad? Y la poesía no es lineal. Entonces, esa es la clave de por qué el mundo está en la condición que está, porque se ha eliminado el hecho de que el cerebro humano no es lineal. Ni la percepción, ni las emociones, ni el sentimiento, ni la imaginación son lineales. Entonces, vivimos en una cultura donde la academia y la educación educa y procura que todo el mundo actúe, piense y siga órdenes. Fíjate que es muy radical lo que estoy diciendo. Y eso es el objetivo, que los niños desde chiquititos aprendan una lógica lineal. Pero esa no es la única lógica, ¿ves? Hay lógicas mucho más profundas y mucho más ricas, otras lógicas posibles. Entonces lo fantástico es que eso ha sido como lo que la cultura indígena del planeta ha defendido y mantenido durante los 3 millones de años en que hemos sido seres humanos, ¿ves? Entonces, ahora la ciencia, es decir, a partir del comienzo del siglo XX, del 1920, cuando empieza la ciencia de lo indeterminado, la física cuántica, es que la física cuántica dice, esa es otra realidad que existe adentro de la realidad, y que es, parece ser una realidad mucho más verdadera, que es siempre lo que ha dicho la poesía y el arte, lo que han dicho los pueblos indígenas. Entonces es un momento muy conmovedor en que nosotros tenemos otra posibilidad de sentir y pensar, y ahí es donde entra la poesía. ¿Ves? Entonces, cuando una persona como tú que viene de la costumbre lineal y descubre lo no lineal, es como si apareciera una estrella nueva, como que llegó un cometa, ¿me entiendes? Llegó otra realidad. Entonces eso para mí es lo más exquisito.
Ahora, es interesante que tengamos esta conversación, Cecilia, en este momento, ¿cierto? Conmigo en Santiago, contigo en Nueva York, en un momento pandémico, en donde esta lógica lineal, ¿cierto?, de la globalización neoliberal productivista, se ha visto obligada a detenerse a causa de la pandemia. Y en ese detenerse, en ese ser desafiado por esta nueva realidad que se nos instala, ¿no?, los seres humanos también estamos siendo desafiados a detenernos. Y no podemos salir, no podemos viajar, no podemos planificar, ¿cierto? No podemos hacer cosas que estamos muy acostumbrados a hacer. Nuestra fantasía de control, probablemente, respecto a nuestro habitar y a la administración de nuestro habitar. Y quizás este es un súper buen momento para dejarse constelar, para dejarse estrellar por esta poesía, por esta invitación, ¿no?
Absolutamente. Ojalá fuera verdad que la máquina extractivista se ha detenido. Es todo lo contrario. Mientras nosotros como seres humanos estamos confinados y encerrados, sin poder reunirnos, sin poder vernos, todo eso, la extracción se ha acelerado de una manera brutal. Entonces la destrucción de los bosques, la destrucción de las mineras, de todo eso, va a toda velocidad, mientras nuestra conciencia va despacito. Entonces, lo que tú has dicho es muy importante, Antonella, porque si de algo sirve este encierro, que sirva para reflexionar, ¿te fijas? Y para ver que el miedo que todos sentimos frente al hecho de que nuestra realidad, nuestro mundo, nos ha sido robado, ¿te fijas? ¿Y cuántas personas saben que este virus viene precisamente de la destrucción de los bosques, de la destrucción del hábitat de los animales silvestres? Entonces las conexiones se han hecho invisibles, y la poesía no lineal se especializa en hacer aparecer las conexiones que han sido vueltas invisibles por un modo de pensar que no le sirve ni a la tierra ni a las personas.
Y que es tan ajeno. Es de verdad, cuando uno tiene la posibilidad de detenerse y decir, es tan ajeno, no estamos hechos para vivir así. Bueno, vamos a volver sobre esas ideas, pero es momento de que vayamos con otra de las selecciones musicales de nuestra invitada Cecilia Vicuña. Vamos a escuchar a Violeta Parra y esto, que es una locura increíble, valiente, alocada, que es El Gavilán. Cuéntanos por qué escogiste que escucháramos esto.
Bueno, Violeta Parra, es decir, para mí es lo máximo que Chile ha creado, ¿no? Porque para mí, o sea, yo era una joven adolescente cuando la escuché por primera vez. Y yo quedé parada en el umbral de la puerta donde iba cruzando y fue como si me hubiera atravesado hacia un rayo, ¿entiendes? Porque descubrí el sonido verdadero de lo que nosotros éramos, el sufrimiento, el dolor, así. No adulterado por la música comercial y nada, ¡pah!, la verdad del alma, digamos. Una verdad indígena, mestiza, nuestra, única en el mundo. Entonces, de todas sus canciones no hay ninguna que te cale más a lo hondo y a lo imposible de contener ese dolor supremo que el Gavilán. Fíjate, otra vez, una mujer traicionada.
Bueno, vamos a volver a hablar de mujeres, ¿eh? Cecilia Vicuña, nuestra invitada a Cuestión de Gustos.
gambeta prenda querida, que no escuchas mi lamento. Tal vez te habrás olvidado que hiciste un juramento, juramento, mento, juramento, sí.
Cementera de imágenes. Mujer que brota soy, María Sabina. Cementera de imágenes al sol. Ok yani, quechua, brotar, reventar, abrirse la flor. Simicta oika chikuni, creo que lo he dicho bien. Descubrir los secretos, soltarse las palabras sin querer. Yacha, saber. Yachakuni, hacer crecer como cementera. Amtaña, aymara, recordar. Antajamuy, botón de la flor. Andar vacío es no recordar, no tener flor adentro. Yo leí eso y se me pararon todos los pelos. Y por eso también quise partir este segmento con eso. Y preguntarte, Cecilia, por tu encuentro con la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas y cómo eso ha marcado toda tu creación como poeta, pero también como artista visual, también como cineasta, como maestra. Hablemos un poquito de eso.
Bueno, hay dos encuentros. El primer encuentro es que yo crecí en la Florida, en el campo, ¿ya? Y mi mamá nunca lo supo hasta que yo me hice mi ADN, y mi mamá era indígena. Es indígena porque todavía está viva, ¿ves? Pero como tantos indígenas chilenos, sin saber que es indígena. Entonces ella, cuando sale, es una señora elegante, preciosa, etcétera, etcétera. Pero llega a la casa y se empelota, se saca los zapatos, ¿me entiendes? Y ella toca las cosas, come las frutas de una cierta manera, es de una cierta manera, habla con las plantas, los animales conversan con ella. O sea, yo presencié eso desde que estaba en su útero, ¿te fijas? Entonces, esa es la enseñanza profunda que yo llevo adentro. Pero si tú eras una chica de los 60, en los 60 una de las cosas maravillosas que pasó es que, y en realidad había empezado en los años 40, como una rebelión de los pensadores occidentales contra el pensamiento occidental y un interés profundo en las filosofías indígenas y tradicionales del planeta. Entonces una niña de los 60 como yo empezó a leer poesía indígena cuando yo todavía era liceana. ¿Te fijas? Esa literatura era posible, porque yo era una niña que leía todo. Y lo que más me gustaba desde chiquitita era la poesía indígena de América. ¿Por qué me podía gustar eso? Porque yo había leído la poesía surrealista francesa, porque yo había leído a Huidobro, porque, ¿te fijas? Es decir, hubo ese, como una especie de reciprocidad entre la búsqueda de los poetas europeos y la reaparición de esas poesías indígenas olvidadas. Entonces pasan los años, y cuando yo llego a Nueva York, imagínate, yo vine a Nueva York en el año 80 invitada a dar un performance de poesía, ¿ya? Y sin saber ni cómo, bueno, a los pocos días de haber llegado, de hecho creo que llevaba 4 días en la ciudad, conocí a una persona que me dijo, casémonos, ya, muy bien, por eso me quedé. Entonces, al llegar acá a Nueva York, descubrí lo que yo llamo la bibliografía, ¿ves? Y era todo el universo de publicaciones que los latinoamericanos no ven nunca, que es toda la investigación que se ha hecho en Europa y en Estados Unidos sobre el pensamiento indígena. Entonces me aboqué a leer como una loca y bueno, empecé a los viajes al Perú, al norte de Argentina y todo eso. Entonces todo ese universo que ya está presente en mi poesía, por ejemplo, si tú ves el libro Censurado, yo ya hago poemas sobre el quipu en los años 60. Entonces no fue como un descubrimiento, no, eso ya estaba, pero cuando tú redescubres tu propio redescubrimiento, cuando ya eres grande, yo en ese momento yo tenía 30 años, entonces, es decir, es como abrir un volcán, fijaos, un volcán de un deseo de conocimiento, y la poesía y la sabiduría indígena responde, ¿te fijas? Entonces tú es como que estas flores que uno las toca y te hacen así, no recuerdo cómo se llama. Ese conocimiento está vivo, porque todavía, milagrosamente, los pueblos indígenas están acá, están aquí. Entonces tú te empiezas a encontrar con eso y es como una fuente infinita de la que hay que aprender.
Y que ha demostrado, es tan impactante, que ha demostrado haber tenido razón todo el tiempo, ¿no? Y que esto, que esta crisis climática, económica, social que estamos viviendo, es simplemente porque no hemos escuchado a nuestros ancestros. Y no sé si sabes, Cecilia, pero en este momento de convención constituyente, en este momento en que estamos con las candidaturas, hay varios candidatos y candidatas que han tomado, no solamente los que vienen de los pueblos indígenas, sino también candidatos independientes que vienen de los movimientos sociales, especialmente han tomado el concepto del buen vivir, que es un concepto indígena, como centro de sus candidaturas. Y creo que es un momento interesante eso de que tú decías, ¿no? De lo cíclico y de volver a esa sabiduría, porque esta idea de extractivismo y de producción ad infinitum, mira dónde nos ha dejado.
Exactamente. Entonces, digamos, yo creo que yo pertenezco a un linaje más o menos raro que ahora se ha hecho múltiple. Ahora hay miles de personas trabajando con esto, pero durante la década de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, y de hecho yo publiqué un libro muy maravilloso que se llama The Oxford Book of Latin American Poetry, donde yo demuestro que este linaje de los poetas, hombres, mujeres, indígenas y mestizos, que rescata esa sabiduría. Y comienza desde los primeros días de la colonia, ¿te fijas? O sea, no es algo nuevo. Viene sucediendo desde el momento de la conquista, ¿te fijas? Entonces, es como una línea de la que hay que tener referencia, hay que honrar a todos los que han hecho posible que nosotros pensemos como pensamos. Entonces, eso es una cosa que todavía le falta a la cultura mestiza, que es reconocer ese tejido humano, ese tejido de pensares y sentires que hace posible cada una de nuestras imaginaciones, cada una de nuestras sensibilidades. Y eso es muy fuerte en el pensamiento indígena, es decir, honrar a lo que hay antes, porque si tú honras lo que hay antes, en realidad estás honrando lo que viene.
Y lo que eres.
Exactamente, entonces esa especie de colaboración continua y discontinua, continua y discontinua, porque es las dos cosas, es algo de una belleza y es una de las cosas que produce felicidad y alegría, incluso en momentos tan horrorosos como los que estamos viviendo ahora.
Claro, porque te escucho y pienso, porque nos da situación. Una de probablemente las cosas que nos pasa en este momento es sentirnos tan desarraigados. Es como la manera en que yo pensé que se habitaba el mundo no es la manera en que se habita el mundo. Entonces estoy expuesto a la inmensidad del destino sin sentir que tengo arraigo. Y me vuelvo a esta imagen que tú describías la primera vez que escuchaste a Violeta Parra. Tú dices, me cruzó. Y yo creo que eso nos pasa cuando nos encontramos con lo que es profundo, ¿no? O sea, por contar una anécdota para explicarlo, cuando tuve la posibilidad de estar en Stonehenge, lo que me pasó ahí fue decir, entender el concepto de alma común del que habla Jung, ¿no? O sea, es como venimos de atrás y hay una sabiduría que viene de atrás, que nos cruza, pero que se nos ha entrenado para olvidarla, se nos ha entrenado para darle la espalda. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? Para volcarnos y volver a ponernos en línea con lo que hemos sido y con lo que somos.
Claro, bueno, tú leíste hace un momento ese texto mío de lo precario, que es eso, volver a tocar las cuerdas de la emoción. Y yo digo que hay una memoria de los dedos, ¿ves? Entonces hay una memoria de los sentidos. Porque ¿dónde está situada? Esa memoria está en nosotros, pero está, como tú dices, interceptada. Está, digamos, ocultada, ¿no? Por una cultura que está específicamente dedicada a borrar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo puedes restaurar? Lo puedes restaurar porque acá, en estos deditos, ¿sí? Hay galaxias, ¿ves? Yo he escrito muchos poemas sobre las galaxias que están en la punta de los dedos. La cantidad de nervaduras y sensibilidades que millones de años de sensibilidad han creado en nuestras manos es inmensa, ¿ves? Y entonces tú puedes empezar por tocar, por sentir, y esa galaxia de tus dedos es una metáfora de la galaxia que está adentro de ti, ¿ves? De la sangre que circula en ti. Entonces yo creo que nuestros cuerpos tienen que ser redescubiertos, y nuestros cuerpos tienen que ser redescubiertos como instrumentos cósmicos, porque eso es lo que realmente somos. Entonces, yo, por ejemplo, vengo hablando de estas cosas hace 50 años, y es muy interesante que yo siempre fui ridiculizada por estas mismas razones, hija, y fui ridiculizada, y para que te digo las experiencias que yo he tenido, sobre todo en Chile, el lugar donde he sido más ridiculizada, ha sido Chile, ¿ya? Entonces, para mí siempre eso fue muy fascinante, porque yo creo, y lo he dicho muchas veces, que en Chile hay una posibilidad particular de reencuentro de este conocimiento, porque más del 90% de la población somos mestizos, en fin, y vivimos muy en un mundo aparte. Entonces, en un mundo aparte donde hay como una violencia muy brutal y a la misma vez una ternura, una calidad humana infinita. Entonces eso hace que nuestra poesía y nuestro arte tengan una vibración particular que es conmovedora e iluminante, no solamente en Chile sino en todas partes. Y la prueba de eso es el estallido social. Te fijas, el estallido social, bueno, empieza con los movimientos pingüinos, digamos, del año 2006. Entonces, del año 2006 hasta ahora, yo lo llamo el pillán, para usar un concepto indígena, mapuche, que es como la fuerza de los volcanes, el espíritu de los volcanes. Si tú tratas de estudiar qué significa el pillán, vas a encontrar 500 definiciones y ninguna sirve. Pero todas las sentimos, que el volcán estalla, ¿ves? Y entonces eso que está guardado en nosotros ha estallado. ¿Por qué se llama estallido? Es muy interesante, ¿no? No, yo no he visto, por ejemplo, está la primavera árabe, el movimiento de los indignados en España. Sí, esto viene sucediendo en distintas partes del planeta, hasta Hong Kong, pero no he visto otro lugar donde se llame estallido.
Bueno, somos un país telúrico. Podríamos partir por ahí, ¿no? Y no, y pensar, volver a esta idea cuando, que por lo menos la manera en que yo he vivido en los movimientos sociales, es la resistencia a decir, yo no soy eso que ustedes dicen que soy. Eso me parece que es muy poderoso. Y en el corazón de eso ha estado el feminismo. Y vamos a hablar de eso al regreso de que escuchemos una canción más. Y mira qué canción más apropiada para hacer ese tránsito, ¿no? Vamos a escuchar a Aretha Franklin con I See a Little Prayer. ¿Y por qué escogiste esta canción, Cecilia?
Bueno, yo creo que fue, espero que esta historia que te voy a contar sea verdadera. En el año 69, yo estaba en Estados Unidos y había venido para participar en la traducción de mi primer libro al inglés. Imagínate, yo tenía 20 años. Y bueno, entonces andaba en esos Greyhound buses, y muy pobre porque era todo miserable, nadie tenía plata, ni yo tampoco, en esa época. Y de pronto, en medio de la noche, el Greyhound bus se detiene en uno de esos boliches asquerosos donde paran los buses, ¿no? Para que la gente mee y tome una Coca-Cola, qué sé yo. Y entro, ¡pum! Y está sonando esa canción. Uh-huh. Me quedé helada.
Ya, pues, vamos a escuchar a Aretha Franklin en esta cuestión de gustos con Cecilia Vicuña.
This is my prayer, babe.
seguimos haciendo Cuestión de Gustos con Cecilia Vicuña y dejamos instalado, y Aretha Franklin, qué linda manera de llegar a hablar de feminismo, ¿no? Y tú has participado en el feminismo hace décadas, de décadas, de décadas, oficialmente en los 80 te integras a un grupo en Estados Unidos, y quería preguntarte por tu impresión de lo que está sucediendo ahora con los movimientos de mujeres en todo el mundo y especialmente en Chile.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, primero que nada, mi generación yo creo que era feminista desde el nacimiento, ¿ya? Entonces eso ya te dice que había pasado algo en la conciencia de las mujeres, incluso en los años 40, Chile y en el mundo, ¿verdad? ¿Qué venía pasando desde el siglo XIX? Pero contenido, 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 ¿sí? Entonces, mi poesía fue feminista desde el primer minuto, mi arte fue feminista desde el primer minuto. Entonces, cuando llega el feminismo actual, sucede algo que yo nunca he visto en mi larga vida, y que es maravilloso. Y que es que tú te encuentras con niñitas que tienen 8 años y ya saben de qué se trata el movimiento feminista. Es decir, nadie se los ha dicho, ellas ya nacen con ese conocimiento. Y eso tú lo empezaste a ver con las pingüinas. Las pingüinas fueron las líderes del movimiento pingüino. Lo mismo va a pasar con el estallido, ¿ves? Entonces, lo mismo está pasando en Estados Unidos. El movimiento más fabuloso que hay en este momento, Black Lives Matter, son 3 mujeres, ¿te fijas? Y eso multiplica el movimiento de la crisis climática. Una chiquilla de 14, 15 años, Greta Thunberg. ¿Te fijas? Entonces, hay una nueva forma de feminismo, y que es lo que yo lo había soñado, escrito, pintado, yo junto con otras miles de otras mujeres que estábamos soñando, escribiendo, imaginándolos, deseándolo, y ahora es realizado, ¿te fijas? Es realizado por los millones de mujeres jóvenes que saben que la liberación femenina es la liberación del planeta, ¿te fijas? Ya no es liberación de las mujeres, eso ya no corre. No es buscar igualdad, es igualdad de todo lo que vive, de los derechos de todo lo que vive. Entonces, por ejemplo, suponte ahora, yo veo que mi obra es acogida por el movimiento ecofeminista, pero ese es un nombre reciente en realidad, ese nombre empieza en la India en los años 70, pero recientemente se ha hecho conocido. Pero yo creo que hay que reconocer que este movimiento ecofeminista en realidad viene de mucho antes, viene posiblemente de comienzos del siglo XX, y son las grandes científicas mujeres las que lo han hecho posible. También todavía no completamente reconocida, pero eso llegará. Lo más importante es lo que le está pasando a las niñitas que tienen 6, 7, 8 años. Ellas son la medida de dónde es posible que la humanidad llegue si le da cabida al sentir y pensar de más de la mitad de la humanidad.
Y además es tan bonito ver cómo el movimiento de mujeres está tan vinculado con los valores de la sabiduría ancestral indígena. Y al mismo tiempo se opone a esta idea positivista, ¿cierto?, que ha tenido Occidente y que se ha instalado como hegemonía. Estaba pensando en la persecución de las brujas, ¿cierto?, en el siglo, del siglo XV al siglo XVIII, ¿cierto?, o en, no, que recién en el 2015 una mujer china recibió el premio Nobel de Medicina por utilizar sabiduría ancestral de la medicina china hace décadas, pero recién en el 2015 la medicina occidental pudo reconocer que, cómo hacía lo que estaba haciendo, cuando ella venía haciéndolo hace décadas, décadas. Entonces es muy interesante ver que hay una coherencia entre lo que estamos pidiendo como movimiento feminista y la sabiduría ancestral, y que esa coherencia se opone, ¿cierto?, a este sistema de vida que le ha hecho tanto daño al planeta y a los seres humanos.
Claro, eso que tú acabas de decir es muy verdadero, y hay que también reconocer que esto ha sido posible por las feministas nuevas tercermundistas de la India, de Sudamérica, de África, o sea, lo que se llama horriblemente, de una manera tan racista, mujeres de color. ¿Ves? Porque ¿qué pasa? Que el feminismo fue controlado ideológicamente durante muchas décadas por una imagen eurocéntrica. Cuando yo te digo que yo fui ridiculizada, yo era ridiculizada por ese feminismo eurocéntrico.
Claro, el feminismo blanco.
Claro, ¿te fijas? Entonces, por eso, es decir, el pensar arcaico era considerado ridículo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto hubo una ola de seres pensantes, mujeres, ¿no? Que venían desde abajo, que venían desde las otras culturas, ya mestizadas y convertidas en guerreras intelectuales y morales, y ya no era una cuestión de color, sino que es una cuestión de visión. Y esa visión, por supuesto, solamente puede ser vital si es totalmente incluyente. E incluir implica incluir los pensares de los que han sido perseguidos, como los pueblos indígenas, y que están siendo perseguidos. Fíjate, por ejemplo, que Latinoamérica en este momento es la capital mundial del femicidio. Es decir, no hay ningún otro lugar de la Tierra donde se esté asesinando día a día tantas mujeres como está sucediendo en Latinoamérica. Entonces eso te dice por qué. ¿Por qué está sucediendo eso? Es porque estas mujeres, especialmente las mujeres indígenas de Latinoamérica, son tan avanzadas, tan pioneras, que simplemente la sociedad establecida no tiene otro argumento que el asesinato para parar eso. Pero no lo podrán parar, ¿te fijas?
Porque por cada mujer que maten, atrás venimos y venimos como una ola inspirada, Cecilia, por mujeres como tú, que vienen haciendo camino hace más de 50 años. De verdad, para mí ha sido un tremendo honor conversar contigo. Muchas gracias por este tiempo para Cuestión de Gustos. Y nos vamos a ir escuchando a otra increíble, a Janis Joplin. Cuéntanos por qué.
Bueno, Janis fue mi bien amada. Fue en ese mismo viaje de Estados Unidos que yo había venido, como te contaba, en el año 69 acá, la traducción de mi libro. Y entré, esto sucedió en Nueva York, entré a un bolichito, un cine, y estaban pasando una película maravillosa que se llama El Festival de Monterrey. Uh-huh. Y que fue un festival que me parece que sucedió el año 67. Y ahí la veo por primera vez, a Janis Joplin cantando, ¿no? Y ahí, bueno, yo le he hecho tantas pinturas a la Janis, retratos de ella en pelota, vestida como venga, porque no hay mujer. Y ahí no hay blanco ni negro, ahí no hay nada. Ahí lo único que hay es un desnudamiento del ser absolutamente radical. Uh-huh.
Sí, y una resistencia. Y otra que dijo, yo no soy lo que ustedes dicen que soy.
Claro, y esta canción en particular, Mercedes-Benz, toca el cogollo de la cultura de consumo. Fíjate que las palabras, ojalá que tu público entienda algo de inglés, en que ella le ruega a Dios que le compre un Mercedes-Benz. Uh-huh. Sí, es como, pucha, una tejana tenía que ser.
Bueno, nos vamos escuchando a Janis Joplin. Cecilia Vicuña, tremendo honor y privilegio. Muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Antonella. Ha sido un placer.
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.